Como buenos mexicanos, en las buenas y en las malas,
en los triunfos y en las derrotas,
entre amigos y conocidos,
encontramos la mejor manera de resolver nuestras inquietudes, dudas y preguntas.
Sí, con unos buenos tacos.
Yo soy Pau Medina.
Y yo soy Fer Reyes.
Y en este podcast abrimos un canal para crecer contigo, hablando de eso que muchos piensan y pocos se atreven a decir.
En un espacio donde aprenderemos y vibraremos desde una nueva sintonía, acompañado de una excelente tacoterapia.
¡Comenzamos! Amigos y amigas, Taquito Lovers, ¿cómo están el día de hoy? Yo me encuentro excelente, excelente de verdad, porque junto a mí están dos, sí, escucharon bien, dos grandes personas, dos grandes chicos, que bueno, uno ya lo conocen, ya está aquí siempre de ley, y pues bueno, Fer, ¿cómo estamos el día de hoy?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que nos estén escuchando, en donde quiera que nos estén escuchando. Jamás en la vida me había presentado así, Paola. Llevamos 19
claro
capítulos, 20
sí.
capítulos con este.
En alguna
y
ocasión.
Jamás me había presentado tan bien. O sea, creo que la primera vez nada más me dijiste, y aquí tengo al lado a un Fer, ¿no?
Así. No. Entonces, te eché florecita.
Bueno, qué gusto, vez. Qué alegría estar aquí con ustedes. Después de 20 capítulos, qué bonito que me presenten de esa manera. Muchísimas gracias, Pau. Estoy muy feliz y muy contento porque si ustedes ya están viendo en pantalla en YouTube, tenemos aquí a un invitadazo de lujo que nos va a sorprender con el tema que traemos el día de hoy. Está impresionante. Les voy a decir, él es, porque todavía los de Spotify están así como de quién es, ¿no? Están así. Él es un experto en todo lo que tiene que ver con superhéroes, ¿no? Es,
wow.
Digo, además de que tiene una ingeniería y que es muy inteligente en muchas cosas, tiene este concepto especial que es increíblemente inteligente en todo lo que es los superhéroes, ¿no? Así que
increíble.
Vamos a presentarlo, Pau, con ustedes, Alex Castrejón.
Hola a todos, ¿cómo están? Fer, Pau, muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Voy a tener que llevarlos conmigo a todos lados donde vaya para que me presenten de esta manera. Pau con esa energía, Fer tan bonito, tú como siempre.
Gracias.
Muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy.
También
muchísimas gracias. Muy gracias. Emocionado de platicar con ustedes acerca de una de las cosas que más me apasiona en toda mi vida. Y pues, qué mejor que compartirlo con ustedes con unos taquitos que ya nos los echamos antes de empezar. Entonces, pues vamos a darle, ¿no?
Lo cumplimos, Alex, lo cumplimos. Sí, diles que lo cumplimos,
no,
porque
no
luego
cámara,
no nos creen.
Pero sí, ya comimos.
Luego no nos creen.
Ahí.
Bueno, o sea, sí me invitaron tacos, pero pero pudieron haber sido más. Entonces,
no los estés ventaneando, por favor.
Es que le dijimos a la de la mesera, no, así que
sí,
ya se
dijeron,
acabó.
Ya hasta ahí,
ya se acabó el trompo. Dime.
Es que si hubiéramos ido comiendo ahí seguiríamos y ahí no podemos grabar,
sí,
entonces.
Tenemos que
ir. Estuvo bien.
Bueno, tenemos a Alex Castrejón, que él es ingeniero químico, como tal es ingeniero químico, y es un amigo desde hace, ¿cuánto nos conocemos? ¿3 años?
5 ya.
5 años, órale, el tiempo pasa rapidísimo. Alex lo conozco de los mejores escenarios del mundo, literalmente. A él, para mí, uno de los mejores escenarios del mundo es cuando te pones frente a un público infantil, frente a un público como los niños. Y él me decía, justamente Alex me decía, yo recuerdo perfectamente, que uno de los públicos más difíciles que hay en el planeta es el de los niños, justamente, porque es
claro.
Una energía inmensa la que debes de poner. Y de ahí lo conozco también, y también lo conozco de escenarios grandes como conferencias que llegamos a dar juntos. Entonces, y talleres también con todo el desarrollo que un día llegamos a hacer, ¿no? Entonces, la verdad, tenemos a un experto en muchísimos temas, pero hoy lo vamos a aprovechar en un tema que yo sé que a todo mundo les va a gustar. ¿Verdad, Alex?
Sí, así es, Fer. Para los que nos están escuchando, a Fer yo lo conozco desde hace efectivamente 5 años porque, no sé si sepan, pero si no saben les cuento, que algo que hacíamos nosotros animábamos fiestas de niños. Ya íbamos a las fiestas, llevábamos personajes, llevábamos botargas, princesas, superhéroes y dábamos una hora de show, de espectáculo, en donde hacíamos juegos, hacíamos concursos, dábamos premios y de ahí conocí a Fercho. Fercho y yo,
wow.
Los dos éramos animadores. Yo empecé trabajando con Fercho, posteriormente Fercho y yo trabajamos juntos en toda esta cuestión de las conferencias. Fuimos a muchos escenarios, ¿cierto?
A los mejores del mundo.
A los mejores del mundo dimos una buena cantidad de conferencias en una buena cantidad de universidades.
Wow.
Y de ahí nos conocemos ya hace 5 años desde eso y pues aquí seguimos.
Y aquí estamos el día de hoy, Alex.
Efectivamente.
Qué chido. Y pues platícanos, ¿qué temas
nos traes
el día
de hoy?
Pues justamente como les comentaba, algo muy importante que era parte de lo que hacíamos era nosotros llamábamos superhéroes a las fiestas de los niños. Entonces, okay, obviamente, iba Superman, iba Batman, iba Iron Man, Capitán América, todos ellos iban y los niños estaban siempre, siempre encima de ellos, jugando, muy, muy felices. Y una de mis cosas favoritas siempre ha sido esta parte de los superhéroes, porque yo desde hace... 15 años más o menos llevo leyendo cómics cada miércoles, wow, sin falta.
Wow. ¿En serio?
Sí, sí, más
pero,
o menos.
Pero es de esos, de los que lee cómics. No, no, no es el fanático niño rata que se la pasa viendo las películas jamás, de Avengers, ¿no?
Jamás.
O sea, y que por eso dice que ya sabe. No, no, no. Él es de los de cómics.
Ok, no, bueno.
Por episodio hasta te lo bueno, por número de
cómics. Por número,
cómic,
número, ¿no? efectivamente. Por número y volumen,
wow,
efectivamente.
Okay.
Y yo llevo más de 15 años leyendo cómics. Voy a decepcionar a bastantes ahorita, pero yo soy familia DC.
¡Wow!
Toda la vida, toda la vida. ¿Sí?
La mitad de la audiencia, ¿no?
Sí, la mitad de la audiencia se va en este momento. Una disculpa a todos. Pero DC toda la vida. Y la realidad es que los superhéroes han tenido un impacto bien fuerte en mi vida. Han tenido un impacto bien fuerte en cómo yo veo las cosas y cómo siento las cosas. Y es algo que me encanta, es un tema que me encanta hablar y podría hablar horas y horas y horas de eso. Y pues de eso vengo a hablar con ustedes el día de hoy. Pero antes, me gustaría preguntarles algo. Pau, ¿cuál es tu superhéroe favorito?
Ay, no, a ver. Es que sí me gustan muchos,
aparte,
pero yo creo
pregunta,
que...
Pausa, sí. La pregunta ya la habíamos puesto desde antes de grabar, o sea...
Pero es que no pensé que fuera a llegar tan difícilmente.
Uno nunca se lo espera, uno nunca claro. se lo espera, pero tienes que estar ahí para contestarlo,
sí, exacto.
¿No?
Yo creo que sería... Ay, no sé... Iron Man.
¿Por qué?
Por su personalidad. Yo creo, y bien. Capitán América también me gusta mucho.
Okay.
Eso sí, siempre. Bien. De hecho, le contaba a Fer que hasta tengo el trajecito así de Capitán América niña. Entonces, esos dos serían los que me encantan.
Muy bien. Se nota que alguien sí ve las películas aquí. ¿Y tú, Fer? ¿Cuál es tu superhéroe favorito?
A mí, definitivamente, coincido con el Capitán América, pero para decir otro.
Ay, no.
No copiar la Pau. A mí me encanta Spider-Man es uno de mis favoritos y todos los poderes que él tiene y toda la sensación que él puede generar es, no, increíble. Incluso sacan nuevas películas de Spider-Man y yo no soy de los que se aburre con, o que compara, ¿no? O sea, vuelvo a ver desde cero Spider-Man y me vuelvo a sentir...
Lo sigues disfrutando. Fer, te voy a contar algo. ¿Tú sabías que hace algunos años en Broadway hubo un musical de Spider-Man?
No.
¡Ay, wow!
Así es, en Broadway hubo un musical de Spider-Man, fue el musical más caro de la historia de Broadway y acabó fracasando miserablemente. Cuando cerró, había perdido 62 millones de dólares.
No,
¿por qué?
Porque durante toda la producción del musical, la directora quería llevar al escenario lo que habían visto en la pantalla. Acababan de salir las películas de Raimi, las primeras tres películas, y entonces querían llevar al escenario toda la escenografía y todo esto. Entonces hicieron una reconstrucción completa por dentro del teatro y tuvieron que meter tramoyistas y tuvieron que meter un montón de cosas que costó muchísimo dinero. Y aparte, muchas cosas salieron mal. Entonces, muchos artistas se cayeron y se lastimaron, hubo un montón de demandas, hubo un montón de cosas bien fuera de lo común, y a final de cuentas, cuando el musical terminó y cerraron escenario, acabaron debiendo 62 millones de dólares, acabaron
wow.
perdiendo 62 millones de dólares.
No
manches. Dato ultra curioso, la música de ese musical la compuso Bono de YouTube.
¡Wow!
¿En serio?
Sí, fue uno de los juegos principales inversionistas. Efectivamente.
Sí, pero aquí tenemos no un fan de los superhéroes, un super mega.
Sí, eres experto.
Fan nivel
o sea,
Dios,
definitivamente,
¿okay?
Es muy bueno.
Efectivamente.
Ok, muy bien. A ver, entonces, ¿qué tema nos traes el día de hoy?
Hoy vamos a hablar de algunas lecciones que nos dejan los superhéroes para nuestra vida diaria. Y vamos a hablar en especial de los 7 miembros fundadores de la Liga de la Justicia.
Oh, música de fondo. ¿Tú?
Paula no sabía que eran 7.
Claro que sí sabía que eran 7.
A ver, dime uno.
No.
vamos a hablar de Superman, de Batman, la Mujer Maravilla, Aquaman, Linterna Verde, Flash. Y normalmente el séptimo es el Marciano Detective, pero en el reboot que hicieron hace unos años en los cómics, el séptimo miembro fundador de la Liga de la Justicia fue Cyborg. Entonces hoy, para fines de la conversación, vamos a hablar de Cyborg.
Yo nada más manejaba 6, sí, los 6 más populares.
Te faltaba el último. ¿Cuál te faltaba?
Cyborg,
sí. Exactamente. Y sí, muchos se lo dejan fuera, pero es bien importante.
Muy bien, vamos a darle entonces.
Muy bien, entonces, todo esto viene porque... voy a hacer mi comercial aquí.
Excelente.
Entonces, yo también tengo un podcast, los invito a verlo, se llama Héroe que Emprende. Estamos en Spotify, en Google Podcast y en todos los lugares donde escuchen podcast.
Yo soy fan de ese podcast.
Muchísimas gracias.
Vayan a escucharlo, es muy buen podcast, es increíble todo lo que las enseñanzas que hace. A mí, mi favorito es el último que sacaste de Iron Man.
Ah, sí.
El número 6, vayan a ver el número 6 de Iron Man. Increíble, es un episodio sumamente espectacular.
Vayan a verlo todos, inmediatamente que termine este capítulo, corran allá. Héroe que emprende.
Héroe que emprende.
No paren ese capítulo.
No lo paren, tranquilos todos.
Pero acabando este capítulo.
Sí, efectivamente. Venga. Y en Héroe que Emprende lo que hacemos es que tomamos las actitudes y habilidades de tus superhéroes favoritos y las analizamos en un contexto de desarrollo y emprendimiento real. Y esto lo hago porque uno de mis escritores favoritos se llama Grant Morrison. Y Grant Morrison es un escritor que viene de Inglaterra. Se vino a vivir a América, a Estados Unidos, en los años 80. Y en aquel tiempo muchos escritores ingleses se vinieron de allá. Tenemos a Grant Morrison, tenemos a Garth Ennis, tenemos a Alan Moore, que si han leído cómics, van a reconocer algunos de los nombres más importantes en la industria. Y vinieron en este movimiento. Le llaman inundación inglesa. Y Grant Morrison escribió en su libro, se llama Super Gods, que... los héroes actuales son básicamente nuestra nueva mitología. Son como el nuevo panteón de dioses griegos en nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque los dioses griegos estaban ahí para dar a entender cosas que no entendíamos, ¿no?
Claro.
Porque había un trueno, porque Zeus estaba enojado, porque había guerras, porque Ares así lo quería. Entonces, lo que trataban era de hacer entender a la gente, a partir de esas historias, una narrativa. Y esto es lo que estamos haciendo con nuestros superhéroes nuevos. Por eso los superhéroes están tan de moda desde mi punto de vista. Porque ahora lo que no entendemos es mucha nuestra parte humana, ¿saben? Vivimos en un mundo lleno de caos. Todo está bien raro. Así ya.
Exactamente.
Empezamos el año con incendios en Australia. Luego llegó un virus porque alguien se comió un murciélago. Luego, avispas asesinas. ¿Sí escucharon esa?
Sí, sí.
Entonces... totalmente. De todo aquí.
Sismos.
Pero es que este año sí es para cómics.
Viene un tsunami.
Sí, este año.
Este año se necesitan superhéroes.
Sí. Entonces, en un mundo tan lleno de caos, volteamos a ver algo que sea un estándar, un ideal y algo a qué aspirar. Y ahí es donde entran los superhéroes.
Okay.
Son un compás moral hacia dónde podemos aspirar. Y como son un ideal, podemos verlos hacia arriba y podemos aprender de ellos e inspirarnos a tratar de llegar a algo que nos haga mejores. Y es por eso, de ahí es donde viene la idea de Héroe que Emprende. Entonces, hoy vamos a hablar de estos 7 superhéroes que son mis favoritos, y que es la Liga de la Justicia, y vamos a ver qué nos pueden dejar cada uno de ellos, una de sus habilidades, y cómo la podemos aplicar. 2 de estas ya las vimos en el podcast y vamos a repetirlas aquí. El primero es el... considero que es el superhéroe más importante de toda la historia, porque sin él no habría superhéroes. Y es Superman. Superman fue el primero de todo. Superman lo crearon en 1943, en junio de 1943, un par de hermanos judíos, y se lo vendieron a National Publications, que hoy conocemos como DC Comics, por una cantidad de dinero muy particular. ¿Sabes cuánto, Fernando?
No, a ver. yo
menos de $100.
¿Cómo
vendieron la idea de Superman por menos de $100. Así es.
No puede ser.
Así es. Obviamente Superman se volvió un personaje icónico, reconocido mundialmente, y pues no fue una decisión financiera muy, muy acertada.
Definitivamente no.
La peor.
Probablemente una de las peores de la historia, pero así es.
Wow.
Y para mí, el rasgo definitorio de Superman es su empatía. No hay superhéroe más humano que Superman, a pesar de que Superman no sea humano. Y eso es lo que lo hace tan interesante. Yo siempre he escuchado, muchas veces he escuchado que las historias de Superman son aburridas. Yo escucho a muchas personas que dicen que Superman es aburrido. Porque si es un superhombre, si tiene todos los poderes, pues ¿en qué riesgo está? Y como no hay riesgo, no hay conflicto. Y como no hay conflicto, no hay historia. Pero la realidad es que las buenas historias de Superman no vienen de sus poderes. Vienen de su humanidad. Bien, vienen de adentro.
Cierto.
Son las historias del personaje. ¿Cómo ves, Fer?
Sí, tienes toda la razón. Superman, para mí, yo siento, no sé, Alex es el experto, pero yo siento que es como el mejor superhéroe que hay. O sea, lo tiene todo, absolutamente todo. Y es un superhéroe que pues no te le puedes poner al tiro, ¿no? Es como que llega Batman y se la quiere hacer de todo. No hay manera en la que Superman con dos dedos, ¿no? Lo puede dar en su mano.
Con un soplido, básicamente.
Realmente para mí es sumamente fuerte, es sumamente espectacular. Y no me creería que la fuerza en él está justamente en eso, en la empatía, en la humanidad, que tú dices.
Hay una historia que es una de mis favoritas y es reconocida mundialmente como una de las mejores historias de Superman. Y justamente es de Grant Morrison, se llama Superman, All-Star Comics Superman. Y al final de esta historia, Lex Luthor, que es el peor enemigo de Superman y es básicamente todo lo contrario a lo que es Superman, donde Superman es bondadoso, Lex Luthor es agresivo, donde Superman es empático, Lex Luthor solamente vela por sus intereses, etcétera, etcétera, donde Superman es totalmente poderoso, Lex Luthor es un simple mortal. Y al final de esta historia hay una parte en la que Lex Luthor, por X o Y, por cosas de cómics, acaba obteniendo todos los poderes de Superman. Y hay una parte en la historia en la que Luthor, con esta visión aumentada que tiene y con este oído aumentado que tiene, puede ver a toda la humanidad como Superman la ve.
Claro.
Y hay una parte en donde dice, es que así es como él nos ve, a todos siempre. Somos uno mismo. Y lo único que nos tenemos es el uno al otro. Y Lex Luthor empieza a llorar. Porque entiende que Superman no vela por un individuo, vela por toda la humanidad. Y la humanidad... eso es eso, es una sola. No hay dos. Estamos en conjunto y estamos en esto juntos. Y eso es lo que hace Superman. Superman une al mundo. Hay una historia también muy importante de Superman donde él renuncia a su nacionalidad norteamericana. Porque al final Superman es una idea, es un ideal. Exacto. Y un ideal mundial.
Sí, es de todos, ¿no? O sea, no puede ser solo país.
Efectivamente. Entonces, esa es la primera, Superman y la empatía. Y empatía. Es una de mis favoritas.
Punto número uno. Paula lo va a poner aquí. Paula es la encargada de edición, si no lo sabías.
Empatía.
Te va a poner así, empatía. Porque el capítulo pasado dejó colgar a Luis. A Luis lo dejó.
¿En serio?
Sí, Luis. Ah, sí, gracias por poner aquí. Luis pidió de favor que pusieran sus redes sociales en el video.
No me acordé.
Y Paula, bien, gracias.
A alguien no le van a llevar serenata, eso es seguro.
Cierto, muy cierto.
Ya sé, ¿eh?
Bye. Discúlpanos, Luis, por cierto.
Muy bien. Número dos.
Número dos.
Donde Superman es el superhéroe más importante de la historia. Creo que este siguiente personaje es el más famoso de la historia. Y es...
ok, a ver.
Batman.
Batman, claro, efectivamente. Claro. Batman es uno de los personajes más importantes.
¿Quién es más famoso, perdón, eh? ¿Quién es más famoso, Superman o Batman?
Es más famoso Batman,
definitivamente. Más querido.
Más querido Batman, yo creo que también.
¡Órale!
Sí. Al final, ¿cómo podemos ver esto? Pues el que más vende, ¿no? Y el superhéroe que más vende es Batman, sin lugar a dudas.
Claro.
Ahorita, por lo menos de DC, es Batman. Y creo que está en una competencia cercana con Spider-Man de Marvel.
¿Tú te has disfrazado de Batman?
Sí, y de Spider-Man.
Y de Spider-Man.
Así es. Sí, así es.
A ver, ¿y Batman qué nos puede enseñar?
Batman tiene algo que ningún otro superhéroe tiene. Batman tiene la capacidad de planear absolutamente todo escenario posible. Por eso los memes de Batman contra el COVID gana Batman. Sí, sí. Porque Batman ya tiene un plan para esto.
Sí, 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 Batman ya lo tiene todo visualizado, ¿no?
Efectivamente, Batman es donde Superman es el ideal inalcanzable, porque es el superhombre.
Ajá.
Batman es el epítome de lo que puede llegar a ser un hombre.
Claro.
Es lo que se puede conseguir con trabajo duro, dedicación y esfuerzo. Sí. Y poniendo todo nuestro empeño en conseguir nuestras metas.
Wow.
Ese es Batman. Y esa es la diferencia fundamental entre Superman y Batman.
Ok, punto neutral. Perdón que te interrumpa. Punto neutral. ¿Batman o Iron Man?
Batman mil veces.
Neutral, no sé.
Mil veces, Fernandito.
Dios mío. Los dos son millonarios. Son filántropos.
¿Y eso
son...
qué tiene que ver?
Recuerda.
Estamos en DC, Fernando.
Cuando en duda, recuerda.
Este es de superhéroes.
Cuando en duda, Fer, recuerda el meme.
Ok,
Batman contra Iron Man. Gana Batman.
Ok, perfecto. Ya lo tiene visualizado.
Sí, totalmente.
Lo siento, Tony Stark.
Sí, entonces Batman es eso. Batman es preparación para todo, en todo momento. No, también hay una muy famosa escena de una película de Batman, de la viejita, de los años 60, donde Adam West hacía el papel de Batman, donde hacía el batibugi y todo, en donde Batman está piloteando un helicóptero y de repente salta un tiburón y muerde el helicóptero Y Batman tiene en su baticinturón un repelente de... Un batirrepelente de tiburones.
De tiburones.
No. Porque Batman está preparado para todo.
Todo.
Entonces... Entonces, okay. Digo, eso es lo más grande, pero así es. Batman siempre está preparado, okay. Siempre tiene un plan. Y algo también que me gusta mucho de Batman, y es una idea que muchas veces se pierde o se malinterpreta. Siempre pensamos en Batman como el llanero solitario, ¿no? Es el superhéroe, claro. El superhéroe solitario, el superhéroe serio. Que
misterioso,
está siempre
en las sombras.
Ajá. Pero la realidad es que Batman es uno, si no es que el superhéroe, que más trabajo en equipo tiene. Batman tiene a toda la Batifamilia detrás de él, que son todos los Robins, todas las Batichicas, Red Hood, e inclusive Batwoman, Orphan. Hay un sinfín de familiares, entre comillas, de Batman. Y
yo solo conocí al mayordomo y al Robin.
Alfred, claro. Alfred está muerto en el cómic en este momento.
¡Oh, no!
Así es.
¡Ya espoleado!
Al momento de esta grabación.
De Batman.
Al momento de esta grabación, Alfred está muerto en los cómics. Lo mató. El papá de Batman.
¡No!
El papá de Batman de otra dimensión.
¡Ah! Ajá. Ya estás en multiverso.
Sí. Entonces...
Y mi cabeza en este momento, ¿qué?
¿Qué está pasando? ¿Batman tenía papá? Entonces, entonces Batman realmente es una persona que acepta ayuda siempre. Y que siempre todo el mundo sabe que puede contar con Batman. Porque Batman siempre planea para todo. Hay una historia, una de las más famosas historias de Batman. La escribió... Creo que Grant Morrison también cuando pasó por escribir la Liga de la Justicia, se llama La Torre de Babel, y al final de La Torre de Babel, toda esta historia se trata de que un enemigo de Batman, Ra's al Ghul, consigue los planes que Batman tenía de contención por si alguno de sus compañeros superhéroes se salía de control. Entonces Ra's al Ghul consigue estos planes y derrota a toda la Liga de la Justicia con los planes de Batman. Y al final la Liga es como de, oye... O sea, tenías planes para todos, pero no tenías un plan para detenerte a ti mismo. ¿Qué pasó? Y Batman les dice, sí tenía un plan. El plan se llama la Liga de la Justicia. Por eso estamos todos aquí. Porque si algún día algo pasa conmigo, ustedes pueden detenerme. Entonces es como, Batman siempre tiene un plan. Es una gran historia y creo que es la enseñanza más grande de todos. Si nos proponemos hacer algo y si ponemos toda nuestra intención, toda nuestra mente, toda nuestra preparación en hacerlo, en llevarlo a cabo, lo vamos a lograr, porque ese es el potencial que tenemos adentro. Eso es lo que Batman nos deja, que él, claro, es un humano que logra ir al tú con superhumanos.
Exactamente, que fue justamente ese Batman versus Superman.
Exactamente. Hay una
yo no lo he visto, no es por...
Solo tienes que saber cómo se llaman las mamás de los dos y ya.
Chiste de...
¿Y yo? ¿Qué? No, aquí me están haciendo...
Fue un chiste geek.
Hay una frase que me gusta mucho y tiene que ver mucho con esto de prepararse a sí mismo y desarrollarse a sí mismo. Creo que es de Gary Vaynerchuk, que es un empresario. Y dice, hay dos formas de hacer el edificio más grande del mundo. Una... es poniendo todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, todo tu empeño en hacer tu edificio el más grande del mundo. Y la otra es poner todo tu esfuerzo, todo tu empeño, toda tu dedicación en destruir los edificios de todos los demás. Entonces, esa es la diferencia entre un héroe y un villano. Es en dónde pones tu esfuerzo.
Exactamente. ¡Wow! No,
aparte, de verdad, este es el tacoterapia aquí, el episodio, pero desde hace hora y media, dos horas,
nos
Alex
viene
nos está
platicando.
Dando una super tacoterapia.
Sí, o sea, nosotros somos así.
Todo el tiempo nosotros sos, no más.
No manches, te voy diciendo como los monitos de Toy Story, ¿no?
Estamos agradecidos.
Muy bien. Y entonces el segundo sería siempre preparado.
Siempre preparado, así es.
Okay.
Luego, para completar la gran trinidad de la Liga de la Justicia, tenemos que hablar de Wonder Woman.
Claro, es como la tercera.
Exactamente, es la heroína.
La heroína.
Wonder Woman es la heroína. No fue la primera heroína. No fue la primera superheroína, pero es la primera heroína de que como la más importante,
más
yo creo que en esos tiempos, efectivamente.
Wow.
Ok. ¿Puedo hacer?
Por favor, por favor.
Ok, terreno neutral.
Ahora.
Otra vez. Wonder Woman o... ay, se me olvidó el nombre de esta. ¿Cómo se llama la de...
Black Widow?
No, la de Avengers. La de Avengers, la...
¡Ay,
que...
no!
Ah, ¿Capitana Marvel?
Capitana Marvel.
¿Wonder Woman o Capitana Marvel?
Sí.
Gana Batman.
¡No! ¡Dios mío! Está bien, Batman.
Gana Batman. No, creo que terreno neutral gana Capitana Marvel, definitivamente. Okay, son poderes cósmicos, ya está otro nivel.
Gracias, gracias. Sí. Ganó uno a los fanáticos de Avengers.
No, bueno, está bien.
Está bien.
Bueno, ahora sí, Wonder Woman. ¿Qué nos puede enseñar Wonder Woman?
Wonder Woman, una palabra: pasión.
Wow.
Wonder Woman es apasionada de lo que hace. Ella viene de una isla de Amazonas, de Temiscaria. Y la historia de Wonder Woman es una historia de feminismo. El creador de Wonder Woman es un psicólogo, fue un psicólogo de una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, y él era feminista completamente. Entonces, Wonder Woman es la historia de lo que una mujer puede llegar a ser. Y una de las más, claro, de las más grandes poderes del sexo femenino, del género femenino, es la pasión que pueden llegar a poner en todo lo que hacen. De hecho, la historia original de Wonder Woman es una bebé que nace sin padre. Ella es la princesa de Temiscaria, de la reina, es la hija de la reina Hipólita, y la historia cuenta que la reina Hipólita toma arcilla de un lago cercano y hace una figura de un bebé.
Ajá.
Y le pide a los dioses que le den vida. Entonces es una idea y nace Wonder Woman. Entonces Wonder Woman nace sin una figura paterna. Ella es completamente mujer y ella es como el epítome de lo que puede llegar a ser una mujer, ¿no? Y dentro de la isla de Temiscaria son puras guerreras amazonas, no hay hombres, se entrena en todas las artes marciales, se entrena en la estrategia de la guerra, y luego llega Steve Trevor.
Sí, es que el que cae en el avión, ¿no?
Ajá, exactamente. Y le dice: oye, ¿sabes qué? Allí en el mundo de afuera hay una guerra que se está librando, ven a ayudarnos. Y Diana, la Wonder Woman, sale al mundo y trata de ayudar al mundo, ¿no? Y es apasionada de ayudar a las personas. Eso es lo que hace, es lo que la caracteriza.
Wow.
Es la pasión que le pone a cada una de las cosas que hace ella en su vida. Creo que Wonder Woman es bien interesante, es un personaje con muchísima historia, de forma muy lastimera, no ha tenido tanta representación, por lo menos no en los últimos años como Batman y Superman, pero pues ya estamos empezando a cambiar eso, ¿no? Tuvo una excelente película hace unos años y ya viene la segunda parte, entonces okay. eso está bien padre, y espero que la representación siga hacia arriba, porque realmente la necesitamos en este género.
Pasión, ahí
efectivamente.
Va a salir.
Pasión,
ahí,
Wonder Woman.
Aquí, pasión. Muy bien.
A ver si ahora sí te hace caso.
No, pues ahora sí lo voy a tener que hacer.
Sí. Ahora sí.
Seguimos con Flash. Flash es el superhéroe favorito de muchos. Y Flash tiene una...
Es mi superhéroe favorito de DC.
¿Sí?
El mío sí.
Sí, definitivamente. Flash es como... No sé por qué, pero siempre jala mucha gente y conecta mucho. Y creo que conecta por una sola razón. Flash es la representación más clara de la esperanza. Flash,
wow.
Flash para mí es esperanza. Flash para mí es esa necedad por saber siempre que las cosas pueden mejorar. Y vaya que necesitamos eso ahorita.
Exactamente, Flash es... ¿Tú has visto Flash, Pop?
No, ay, o sea, mira, la verdad es que no, en serio, es un superhéroe de los pocos que sí, no, nunca.
Hay,
o sea,
hay
nunca...
una serie entera en Netflix que es... Nada. A mí me encanta, o sea, es donde me enamoré de Flash.
Ajá.
En esa serie.
Es buenísima, se llama Flash.
Justamente se llama Flash.
Oh.
¿Qué tal está la serie? Sí, va muy bien.
Sí,
o sea, acuerdo.
Es más telenovelesca.
Sí, claro.
Pero a mí me gusta mucho. Yo vi hasta temporada 4 porque ya no había más en Netflix, pero ya ahorita ya están, entonces me las voy a echar.
Sí,
y la verdad me gustan mucho ustedes.
Flash
muy buena
es,
serie.
Es impresionante porque es igual muy humano, pero sí tienes razón, se caracteriza mucho por la esperanza.
Exactamente, es siempre trata de ver como lo mejor en las personas, siempre trata de ver, es muy optimista. Y el optimismo en esta época es muy escaso, ¿no?
Ajá, exactamente.
Y la verdad es que el ser optimista, sobre todo si nos ponemos como en la situación del personaje, ¿no? Donde pues está enfrentando supervillanos a niveles, a escalas muy grandes, todo se puede estar yendo abajo en su vida. Sin embargo, él siempre ve lo más importante, lo mejor, lo que podemos llegar a hacer. Y ese optimismo y esa esperanza al final inspira a los demás, porque lo bueno y lo malo se contagia, no me dejarán mentir. Si, no sé si alguna vez quien nos esté escuchando en casa haya trabajado en equipo, y de repente hay un miembro del equipo que no está en la misma sincronía que los demás. Y de repente, aunque todos los demás estén echándole ganas y dando y dando y dando, se viene abajo todo, ¿no?
Claro.
Hay un estudio bien interesante que hicieron, no me acuerdo dónde, pero confíen en mí.
pero sí es.
Pero hay un estudio.
Y en este estudio lo que hacían era, tenían equipos de trabajo y metían a propósito gente que trabajaba menos. Entonces, para ver si las... Y lo hicieron de todas las variables posibles. Eran muchas personas trabajando muy duro y una persona trabajando menos, mitad y mitad. Muchas personas trabajando poco y una persona trabajando duro. Y al final, lo que siempre pasaba era que el desempeño del grupo bajaba. O sea, lo bueno no se contagia tanto como lo malo. Por eso, el optimismo innegable es tan poderoso.
Oh.
¿Cómo ves, Pau?
¡Oh, wow! Y yo, ¡oh! Entonces, no, sí, tienes toda la razón.
Fíjate, yo de Flash lo que rescato mucho es eso. Es que muy rara vez yo lo veo rendirse.
Exacto.
O sea, es un hombre que de repente todo le puede estar yendo mal y mantiene esa esperanza que dice Alex. Y nunca se rinde, siempre busca maneras y busca maneras y ahí sigue a pesar de que todo vaya en su contra.
Exactamente.
Es un superhéroe, a mí me encanta, Flash es de los mejores.
Flash es de mis favoritos también. Entonces, creo que es bien importante.
¿Lo pondríamos Esperanza?
Esperanza.
¿Te parece?
Esperanza. Flash, Esperanza.
Empatía.
Empatía.
Siempre preparado.
Preparación.
Pasión.
Pasión.
Y Esperanza. Ok. Excelente. Alex, ¿te parece si vamos a un corte comercial?
Con todo gusto, Fer.
Y... ahorita regresamos, son 30 segundos de corte comercial.
Hoy más que nunca, el saber comunicarnos efectivamente de manera presencial y o digital es una herramienta imprescindible. Por ello, queremos invitarte especialmente a ti que nos escuchas al taller de oratoria online. Es un taller 100% digital y muy dinámico, donde aprenderás temas esenciales como neurooratoria, tipos de público, manejo de escenarios y plataformas digitales, lenguaje corporal, imagen pública y profesional y mucho más. Para saber las fechas, horarios y toda la información, contáctanos por alguna de nuestras redes sociales en Tacoterapia Podcast o en la página de Team Share Querétaro en Facebook. Aparta tu lugar y pregunta por la promoción especial para nuestros listeners. Atrévete y conviértete en líder de tu vida.
¿Listo?
Muy bien, pues volvemos aquí con nuestro invitado de hoy, con Alex, que nos va a decir ahora la cuarta lección, ¿verdad?
La quinta, ya vamos en la quinta.
Quinta, y, cierto, quinta.
Y el quinto personaje del que quiero hablar es un personaje que muchos consideran un chiste, pero realmente es uno de los personajes más icónicos del cómic y de mis personajes favoritos, y él es Aquaman.
Aquaman, ese es el favorito de las niñas, ¿no?
Ahora sí.
Antes... bueno, yo te sé decir por qué, pero...
¿Qué sabes de Aquaman, Fer?
Yo, sí, a ver. La verdad es que yo recuerdo en mi infancia haber visto a Aquaman y a mí se me hacía un superhéroe muy... no lo sé, no me daba mucha importancia el que pudiera hablar con los peces. Y...
efectivamente, entonces, Aquaman sufre de esa fama, ¿no? Esa sí, infamia, que sí, es como el superhéroe inútil.
Sí, pero... está chido, pero...
pues yo ni siquiera, o sea, cuando me dicen superhéroes, te lo juro que yo ni siquiera hubiera pensado quizá en Aquaman.
Y Aquaman, o sea, es un miembro fundador de la Liga de la Justicia, sí, es claro, uno de
las... importante.
Exactamente. Y es uno de mis superhéroes favoritos porque realmente mucho de lo que conocemos de Aquaman viene del muy, muy viejo caricatura de los cómics que seguramente tú veías de chiquito, de Hanna-Barbera, de los superamigos. Y ahí representaban a Aquaman como básicamente un inútil, ¿no? Que solamente podía, era de ayuda si había un riachuelo al lado del problema. Pero la realidad es que Aquaman, okay, es un superhéroe bien interesante. Tiene esta facultad de no hablar con los peces, sino que los incita a hacer su voluntad.
Ah, ok.
Entonces, él puede comandar hordas de tiburones.
Es un líder.
No son peces, pero bueno. Puede comandar hordas de tiburones, de delfines, de pulpos, de calamares, de cardúmenes, todo eso. Y sí, efectivamente, es un líder. Pero no es un líder solamente por eso. Es un líder porque él es el rey de la Atlántida. Y la Atlántida es toda esta civilización la que vimos en la película. Y la película está muy bien adaptada. Porque si quieren leer algún cómic de Aquaman, les recomiendo el volumen que escribió Geoff Johns al respecto. Geoff Johns es mi autor favorito y se los recomiendo ampliamente. Y en él narra como que vuelve a contar la historia de Aquaman. Y te da esta sensación de que realmente es mucho más importante. Aquaman, como bien lo dices, es un líder. Lo que podemos aprender de él es la forma de liderar, ¿ok?
Ok, perfecto.
Porque él toma todas las situaciones que están en su contra. Algo que no se explora en la película porque pues no lo meten, es que, ajá, si ustedes ven al personaje de Aquaman, él es rubio. Ajá.
Ajá, ajá. Sí, sí.
En la historia de Atlantis, ser rubio es un símbolo como de ser de una clase social baja.
Ok.
Entonces hay como un contexto racial ahí. Y si, de este modo, okay, la historia de cómo Aquaman llega al poder en esta civilización que no lo acepta simplemente por la forma en la que se ve y por el hecho de que él no es completamente de Atlántida, sino que es mitad Atlantis, mitad humano. Entonces viene del exterior a querer ser el líder de estas personas y al final conseguir la confianza de todos es lo que podemos aprender de él. Es el no darnos por vencidos solamente porque me veo diferente o no tengo el mismo contexto social que ellos o no tengo esta misma parte, esta cómo crecí, sino que yo puedo dar algo mucho más allá de eso. Y nos pasa mucho aquí en México. Yo lo he visto, lo he sentido y ¿por qué no? También lo he hecho, me he sentido de esta manera, en la que a lo mejor por ser morenito, o a lo mejor por hablar con cierto tono de voz, o a lo mejor por lo que tú quieras, por no ser tan guapo, efectivamente, por no ser guapo, por no ser carito, por lo que tú quieras, te haces menos a ti mismo. Y no, es todo el contrario, eso no te define, eso no te hace ser, no te hace tu potencial, no te hace ser quien eres. Tú puedes ser mucho, mucho más.
Y eso es Aquaman, exactamente.
Efectivamente, eso es todo lo que representa Aquaman.
A pesar de que venga de otro mundo totalmente distinto. Es un mundo completamente distinto. Ahora, pregunta.
Échale.
¿Existió o no existió la Atlántida?
Yo sé que sí.
Ok.
Yo sé que sí.
A ver.
Que sí fue es una de las... Se me fue ahorita el nombre, o sea, como de las eras, como la Lemur, así, okay. Sí, según si hay...
No sé si han visto a este comediante Daniel Sosa, que hace el chiste de la Atlántida.
¿Con cuál? A ver, cuéntame.
¿Qué pasaría si la Atlántida estuviera en México? Es como de... señor, buenas tardes, estoy tratando de ir a la Atlántida, ¿sabe por dónde queda? La Atlántida. Sí, sé, está aquí. Mire, dos cuadras, se va a la derecha, no a la izquierda, y agarra derecho, hasta ver un Oxxo. Y ahí se va a la derecha y ahí está la Atlántida. Entonces, o sea, aquí, aunque no sepamos, damos instrucciones. Entonces,
sí, claro.
Ese señor no llegaba a la Atlántida, pero el que dio las instrucciones está seguro
que sí,
ahí estaba la Atlántida, efectivamente, sin problemas.
Okay.
Muy cierto. Entonces, ¿existió o no para ti?
No, no creo.
¿No? ¿Tú crees que no? Ok.
Pero quién sabe.
Ahí está Aquaman en tu cara.
Pruébenme lo contrario.
Sí, ¿qué tal si Aquaman está escuchando?
Algo interesante es que la Atlántida también existe en el universo de Marvel.
¿Ah, sí?
Así es, ahí vive, bueno, uno de los superhéroes más famosos que salen de ahí es Namor the Submariner, y es un superhéroe muy viejo que salió durante la Segunda Guerra Mundial, que les falta adaptar en Marvel a una película, pero probablemente ya esté muy cerca.
Esa no me la sabía.
Ahí nombre.
Así pero, es. Experto. Entonces, Aquaman, liderazgo.
Ok.
Luego,
liderazgo total.
Vamos a hablar de uno de mis superhéroes, uno de los superhéroes que es más interesantes, que es Cyborg.
Como sexto superhéroe.
Okay. Efectivamente. Cyborg es el sexto superhéroe. Y Cyborg, algo que podemos aprender de él y que creo que es extremadamente obvio porque es básicamente lo que define al personaje, es a no tener miedo a ser diferente. Cyborg, la historia de Cyborg, para quien no la conozca, es...
Es uno morenito con un
mero,
ojo, ¿no?
Ese mero.
Ah, ya.
Así es. Tiene el otro, ya sabes, cibernético, por eso es Cyborg.
Aquí.
¡Ah!
El que está pelado.
La imagen de Cyborg.
Sí. No. Muy bien.
Basta con su edición, muchachos.
Muy bien. Y Cyborg, la historia de él es que Cyborg era un jugador de americano. Y era como un jugador muy prometedor. Era un alumno de preparatoria, casi yéndose a la universidad, o de la universidad, casi saliendo de la universidad, dependiendo de la historia. Y él era muy prometedor. Era como el jugador estrella, todas las niñas lo querían, todos los cazatalentos lo querían, tenía 1,000,000 de becas para seguir jugando, ya estaba como casi contratado como profesional. Y en un día hay un accidente y le explota, varía lo que le explota. En algunas es como tecnología alienígena, en otras hay un accidente químico, etcétera, etcétera. Y la mitad de su cuerpo queda destruida. Entonces, su papá toma como tecnología en la que él estaba trabajando y la fusiona con lo que queda de Cyborg, con lo que queda de Victor Stone, que es el nombre de Cyborg, y se convierte en este superhéroe, mitad humano, mitad tecnología, ¿no? Pero, obviamente, al haber esta transformación tan masiva en su cuerpo, todas sus oportunidades al futuro, pues se van, ¿no?
Sí,
ya, no
claro.
Ya no puede jugar fútbol, ya nadie lo ve con los mismos ojos, es completamente diferente. Y obviamente, esto trae consigo una depresión muy fuerte. Y la historia de Cyborg es prácticamente la historia de cómo él acepta su nueva realidad y acepta lo que es ahora y sacarle provecho a eso, ¿no?
Exacto.
Ver lo mejor dentro de lo que está sucediendo en su vida. ¿Qué opinas, Fer? ¿Cómo ves?
Es que Cyborg Yo no me sabía la historia, ¿eh? Primero que nada, yo no sabía la historia de Cyborg. Y la verdad es que es como el superhéroe que nadie pela. La Liga de la Justicia. Porque, digo, yo llegué a ver desde un punto de vista muy novato. O muy, ¿cómo se lo podría decir? Sí. Muy inexperto. Yo veía a Cyborg y era como que, pues...
¿no?
Pues es un robot, ¿no? O humano, o lo que sea.
Ahí está, ¿verdad? Para ayudar a los demás. Ajá.
Pues como que está ahí para que le den los madrazos a él y ya llegue Batman.
Efectivamente, más gane. o menos. Si quieren ver un poquito más de Cyborg, les recomiendo, pero muchísimo, una serie que se llama Doom Patrol. Está la temporada 1 en... Bueno, no la podemos ver en ninguna plataforma ahorita, pero hay formas.
Ok, muy bien.
Puedes cambiar el IP de tu computadora y verla en DC Universe, que es donde la pueden ver, pero solamente está en Estados Unidos.
Ok. Ahí tienen el tip.
Y es una excelente serie. Está la temporada 1, ya va a salir la 2. Y ahí narran el origen de Cyborg de una manera fantástica. Y a pesar de que los efectos no sean tan buenos, una de las mejores series de superhéroes que yo he visto en mi vida. Entonces, Cyborg es eso, es aceptarnos como somos, aceptar que nuestras limitaciones no son todo lo que somos realmente.
Y sobre todo un proceso de adaptación, ¿no?
Exactamente.
Lo que él tuvo que hacer como tal, y ahora que cuenta la historia, es un proceso total de adaptación.
Completamente.
Que a mucha gente le falta,
¿no? Es cambiar su paradigma, es cambiar completamente lo que iba a suceder y aceptar lo nuevo que puede suceder.
Exactamente.
Sí, claro.
Exactamente. Cyborg.
Y es que la adaptación al final viene de la aceptación, ¿no?
Efectivamente.
O sea, como acepto, fluyo y me adapto.
No puedo adaptarme a nada si no estoy seguro de que lo puedo lograr, ¿no?
Totalmente.
Entonces, a partir de que yo acepto mi realidad, acepto quién soy, acepto cómo soy, y acepto que a lo mejor no puedo hacer todo, pero sí puedo hacer otras cosas que muchas otras personas no, entonces ya cambia la cosa.
Perfecto. Increíble. Entonces, como 6 pondríamos...
Aceptación.
Me encanta.
Muy
bien.
Voy
a poner ahí, Pau.
Y
7.
El último.
Último miembro fundador de la Liga de la Justicia es mi superhéroe favorito.
Ay, a ver. Yo te lo quería preguntar.
Es la razón por la cual yo empecé a leer cómics y es algo súper importante en mi vida. El número 7 es Linterna Verde.
Deadpool.
Ok. Deadpool.
Él sabe por qué.
Ok, Linterna Verde, a ver, cuéntanos más.
Linterna Verde es mi superhéroe favorito. Yo empecé a leer cómics hace muchos años.
Wow.
Pero el cómic que realmente me atrajo y fue por el cual empecé a leer y por el cual soy fan de DC es Linterna Verde Renacimiento, escrito por Geoff Johns hace ya algunos ayeres. Creo que por allá del 2006, 2007, 2005 tal vez. Y en este cómic se narra como la redención de Linterna Verde. Él es un personaje, para los que no lo conozcan, Linterna Verde, su superpoder es que tiene un anillo de poder.
Ajá.
Y su anillo de poder puede hacer cualquier cosa que él se imagine, lo puede materializar. Pero hay ciertas reglas. En aquel tiempo había ciertas reglas, ahorita ya casi no. Una de las reglas es que no puede usar fuerza letal, otra de las reglas es que no puede hacer ninguna construcción para su beneficio personal, tiene que ser para el beneficio de alguien más. Entonces,
o sea, no puede hacerse una casa.
No puede hacerse una casa, no puede hacerse una novia, no puede hacerse comida. Sí, cosas como esas no. Están prohibidas. Hay una historia en la que un supervillano destruye completamente la ciudad natal de Linterna Verde, que se llama Ciudad Costera. Entonces, Hal Jordan, que es el nombre de esta Linterna Verde, en su desesperación, usa su inmensa fuerza de voluntad para reconstruir su ciudad. Y los Guardianes de la Galaxia, que son básicamente sus jefes, le dicen, oye, no puedes hacer eso. Y él se vuelve loco.
Que son los güeyes con capa, ¿no?
Esos menos, los azulitos.
Ah, ya.
Y Linterna Verde se vuelve loco. Empieza a matar a algunos de sus compañeros. Empieza a agarrar otros anillos de poder. Se vuelve como súper poderoso y se convierte en un supervillano. Y años después en esta historia, que se llama Linterna Verde Renacimiento, se revela que la razón por la cual Linterna Verde se volvió loco y empezó a matar supervillanos es porque un parásito, que es como la personificación del miedo, tomó asilo dentro de Linterna Verde, y este miedo fue el que hizo que Linterna Verde hiciera todo lo que hacía. Entonces, en esta historia se narra cómo se redime y cómo lucha contra este parásito que al principio lo controló, que se llama Parallax, y al final regresa a sus actos heroicos. Y Linterna Verde, toda la mitología detrás de Linterna Verde se basa en una sola cosa, que es la fuerza de voluntad. En este cómic, una de mis frases favoritas dice que en un mundo tan descarrilado, la fuerza de voluntad es nuestra única arma. Es la voluntad para levantarnos, es la voluntad para luchar, es la voluntad para vivir. Y esa fuerza de voluntad es todo lo que marca Linterna Verde, es todo lo que es Linterna Verde. No puedes ser un Linterna Verde si no tienes la suficiente voluntad como para sobreponerte al opuesto de la voluntad, y el opuesto de la voluntad es el miedo. Entonces, no puedes ser una linterna verde si no puedes sobreponerte al miedo. Y no es, y algo que marcan mucho en el cómic, que es una de mis cosas favoritas, sobreponerse al miedo no es ajá, no tener miedo. Sobreponerse al miedo es tener el miedo y poder ir más allá de él, que no te limite. Claro. Entonces, eso es lo que es Linterna Verde. Es mi superhéroe favorito por mucho. Es la razón por la que yo leo cómics. Es la razón por la que me encanta todo esto. Y creo que es algo bien importante. Y es algo que también en esta época es súper, súper importante. Entre la esperanza y la voluntad, es esta esperanza de que va a pasar algo mejor y la voluntad para llevarlo a cabo. Porque la esperanza por sí sola no hace nada. La esperanza por sí sola es una idea, es una imaginación. La voluntad para tomar acción es lo que nos va a llevar
exactamente,
a sí, hacerlo. Y sí,
ese me encantó.
Ese es mi favorito.
Es que, wow, nunca había visto a Linterna Verde así.
Yo nunca había visto cuatro de los chicos de
así. Ver a Linterna Verde tan así. O sea, claro. Linterna Verde siempre ha sido el, pues,
como uno más.
El fracaso de las películas de DC. Exactamente. O sea, ¿ya?
Sí. Gracias a eso. Gracias por eso, Ryan Reynolds.
Sí, exactamente. está increíble. ¿Cómo le pondríamos?
Fuerza de voluntad. Así es.
Perfecto. Ahí ya va a aparecer. Muy bien, ahí están los siete lecciones que nos pueden dar los superhéroes. Qué increíble, me gustó muchísimo.
Qué bueno, Fer, me da mucho gusto.
Sí, y es que hay más, de verdad, los invitamos nuevamente a que se vayan a meter a su podcast, porque hay todavía otros, o sea, de todos los superhéroes, él saca cosas increíbles.
Efectivamente.
El storytelling que maneja es también increíble, entonces está súper padre.
Sí, muchas gracias. En su podcast van a ver que no se dedica mucho tampoco exageradamente a DC, también ya tiene de Marvel.
Así es, sí, porque si no nadie me ve.
Ya no se van a meter.
Sí. Exactamente.
Sí, efectivamente, en el podcast tenemos ya 6 capítulos, vamos empezando. Héroe que emprende en Spotify y Google, subimos episodio cada miércoles, es a partir de la semana que viene, porque subimos episodios el lunes, pero cada miércoles subimos episodios y ahí nos pueden checar.
Excelente, ahí está.
Súper.
Muy bien, qué padre, Alex. Ahora, tenemos una dinámica, exacto, ¿verdad, Pau?
Tenemos échamela. Un nuevo parte de nuestro podcast que se va a llamar Cafecito, ¿ok? En el Cafecito va a ser únicamente con nuestros invitados. Les vamos a hacer una serie de preguntas súper rápidas y ellos van a contestar.
Ok. ¿Okay?
Honestamente, así.
Alex tiene máximo 5 segundos, 6 segundos máximo para contestarnos.
Está todo nervioso.
Qué nervios.
Con la menor cantidad de palabras posibles. Bien. Hay preguntas cerradas, pero también hay una que otra pregunta abierta que los va a sacar de descontrol.
Okay.
No te preocupes, van a tener que ver mucho con superhéroes.
Muy bien, lo tengo.
Si no, pues ya sí, lo que
sea. Ya lo que venga,
Muy bien, ¿empiezas tú, Pau?
Claro que sí. Okay. ¿Cuál consideras que es el peor superhéroe?
El peor superhéroe es...
Ah, ¿verdad?
¡Ah! Oh, eso no lo veía venir. ¡Ah! Oh, ¿qué está pasando?
Me la compré, Alex.
El Robin más chiquito, Damian Wayne.
Ok, venga,
superhéroe de Marvel favorito.
Superhéroe de Marvel favorito y Capitán América.
Ok.
¿Cuál es tu más grande sueño?
Mi más grande sueño es poder compartir mi pasión con la mayor cantidad de personas posibles.
¿Qué princesa de Disney serías?
Sería Jasmine.
Excelente.
¿Cuál es tu película favorita?
Mi película favorita es de superhéroes o la que sea.
La que sea.
La que sea se llama Hombres de Honor con Bua Budvig, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es de un buzo afroamericano.
Ok, nice. ¿Qué opinas de Chapulín Colorado?
Chapulín Colorado es el mejor superhéroe mexicano que existe.
Excelente. Uf,
si fueras un tipo de alitas, ¿cuál serías?
Búfalos picantes.
No. ¿Cereal favorito?
¿Cereal favorito? No, como cereal. Pero, si tengo que escoger un cereal favorito sería sí. Chocosucaritas con malvaviscos, pero solo por los malvaviscos.
Ok.
Okay. Está bien, ok. ¿Tú bailas?
Sí.
¿Qué género?
Todo. Soy muy okay. bueno.
¿Qué animal serías?
¿Qué animal sería? Un zorro.
Ay, ¿por qué?
Porque el zorro es astuto, el zorro es rápido y veloz, y el zorro es uno de los animales más inteligentes que hay.
Oh, wow, muy bien, te toca hacer.
Ok, ¿Netflix o Amazon Prime?
Netflix.
Muy bien.
¿Vas? Ok, ¿cuál es un gusto culposo que tengas de cualquier cosa?
¿Un gusto culposo que tenga? ¿Sí? Ver televisión de realities.
Ok.
Ok, ¿serie favorita entre estas dos? ¿Flash o Arrow?
Flash.
Perfecto, sencillo.
Wow.
¿O Leyendas del Mañana?
Ah, Flash.
Flash, definitivamente.
¿Cuál es tu podcast favorito?
Mi podcast favorito es Héroe que Emprende.
Además de Tacoterapia, obviamente.
Claro.
Y además de Héroe que Emprende. El podcast de Tim Ferriss. El podcast de Tim Ferriss es uno de los mejores contenidos que pueden ver en internet. Y de verdad, escúchenlo.
Nice.
Ok. ¿Tu mayor inspiración?
Mi mayor inspiración, mi abuelo.
Wow. ¿Por?
Así es. Mi abuelo, mi abuelo se nos fue cuando yo estaba chiquito, cuando yo tenía 7 años. Pero todas las historias que yo he escuchado de él han sido como increíbles, de todos, de toda la cantidad de seres humanos que me ha platicado de mi abuelo. Me ha dicho que era una de las mejores personas que han conocido, que era humilde, que era generoso, que era todo lo que podías esperar de alguien. Entonces yo trato de ser la mejor persona posible para ser por lo menos una fracción de lo genial que era mi abuelito.
¡Wow!
¡Wow!
Increíble. ¿Cuál sería tu superpoder si fuera superhéroe?
Mi superpoder si fuera superhéroe,
okay.
Telequinesis. La habilidad de mover cosas con mi mente. Y así nunca tendría que pararme a la cocina.
Ah, no, bueno, sí.
Es muy funcional,
sí,
definitivamente. Muy funcional. Y como por último, ¿cómo te llamarías si fueras un superhéroe?
No sé, Alex Mann.
Alex Mann.
Casi nadie se daría cuenta. Nada, se quitaría los lentes y ya, ¿no? Alex Mann, ahí está.
Ahí está, sí, claro que sí.
Perfecto.
Bien.
Pues eso fue el cafecito con Alex Castrejón. Estuvo bueno, divertido, rápido, sencillo.
Estuvo padre, padre. Es la primera vez que lo hacemos, ¿eh? Sí, estás estrenando.
Fue muy interesante, fue muy interesante.
Te saca de onda, ¿no?
Sí. La primera fue la más difícil, ¿no? No sé.
Así es un cafecito, exactamente.
Vaya, pues, Pau, ¿algo que quieras comentar ya para cerrar este capítulo con todas estas lecciones de superhéroe?
Wow, pues que obviamente, como siempre, nos sigan en todas las redes sociales, Spotify, YouTube, Google... podcast, todo, también que sigan el podcast de Alex inmediatamente, ya se los dijimos, Héroe que Emprende, y pues también que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales como Facebook, Insta, el Insta de Fer, mi Insta, todo, porque estamos a punto ya de sacar el taller de imagen verbal, ¿ok? Ya tenemos fecha, ya tenemos flyer, ya tenemos ahora sí todo, ¿ok?
Perfecto, y por último, Alex, algo que le quieras dejar a la audiencia que nos está viendo.
Sí, claro.
Al final, ustedes deciden el camino que pueden tomar. Y ustedes deciden qué es lo que van a hacer con su vida y con sus aptitudes y con sus habilidades. Y la verdad es que el decidir y el hacer algo más allá de para ti, sino para todos, para la humanidad, es lo que quisiera compartir. Porque al final somos una sola humanidad y estamos en esto juntos y de lo único que dependemos es de los demás.
¡Wow! No pudimos haber cerrado mejor. Muchísimas gracias por ver este episodio. Seguimos en festejo de nuestro capítulo 20. Este fue el capítulo 20 y por eso estamos muy felices y les prometimos, lo prometido es deuda. Trajimos a alguien muy fregón como Alex Castrejón. Muchísimas gracias. Te llevas todos los aplausos que también va a poner Pau ahí en el audio. Y
no, bueno.
Pues no olviden compartir ahí en redes sociales y nos despedimos de la siguiente manera. Yo digo, esto es, nos vemos la siguiente y ustedes dicen al mismo tiempo tacoterapia. ¿Okay?
Okay.
¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente.
¡Tacoterapia!
¡Los amo!